Después de la confirmación de la victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, el lunes la Bolsa de Lima cayó 12,5%, lo que obligó a suspender por 2 horas las operaciones en la mañana y después, cuando se reabrió, a cerrar de nuevo de manera anticipada. Ayer, martes, la bolsa evolucionó favorablemente, pero de todos modos es claro que el mercado se muestra nervioso. Frente a esta situación, les proponemos en los próximos minutos evaluar cómo es el desempeño reciente de la economía peruana, qué expectativas se abren después de la victoria de Humala y cuáles son los principales desafíos que tendrá esta nueva administración. Para eso, conversamos con la economista Florencia Carriquiri de la consultora Deloitte. Florencia, buen día.
Buen día, Emiliano.
Para empezar, ¿cómo analizan la reacción inicial de los mercados después de la confirmación de que era Ollanta Humala quien ganaba la presidencia? Sin dudas, reflejó un clima de inquietud, de nerviosismo en torno al nuevo gobierno, ¿no?
Sin dudas que Humala no era el candidato favorito de los mercados ni del empresariado peruano. De acuerdo a los analistas políticos, de hecho, era el candidato más a la izquierda en el espectro político peruano, un candidato que en el pasado declaró su simpatía por la gestión de Chávez en Venezuela, por ejemplo, y que tuvo declaraciones muy polémicas, sobre todo en su primera campaña electoral en 2006. Y en menor medida, pero también en esta primera vuelta de la última campaña. A modo de ejemplo, entre las propuestas más radicales que realizó en el pasado estaban la creación de un nuevo fondo de pensiones a partir de la toma o de la expropiación de los fondos de las administradoras privadas de fondos de pensiones, también la renegociación de algunos de los tratados de libre comercio firmados por Perú en los últimos años, como el que se alcanzó con Estados Unidos, y la introducción de cambios en los mercados de hidrocarburos y mineras, que incluían desde la nacionalización del gas natural a la limitación de las exportaciones de gas para asegurar el abastecimiento interno. En fin, eran todos planteos que marcaban una postura muy radical y definitivamente muy poco amigable para los mercados, ¿verdad?
Sí, sin embargo, el Humala 2011 tuvo un tono más moderado. ¿Eso no fue suficiente para revertir aquella otra imagen más radical?
Sí, efectivamente el Humala de 2011 planteó un tono sensiblemente más moderado. De hecho, de cara al balotaje, elaboró un nuevo programa más orientado al centro político, incorporó además a su equipo a técnicos del expresidente Toledo, declaró acercarse al modelo del gobierno de Lula y se comprometió a no alterar el entorno político y económico de Perú. Incluso en su nuevo programa se comprometió específicamente a no afectar los ahorros privados en las administradoras de fondos de pensiones, porque esa propuesta puntualmente había tenido una amplia posición, un amplio rechazo de buena parte del electorado. Ahora, lo que dicen los analistas políticos es que muchos están viendo esas medidas como parte de una estrategia por ganarse al electorado de centro en el marco del balotaje y en ese sentido reclaman señales más concretas ahora luego de la victoria en particular.
Sí, lo hablábamos ayer con Alberto Vergara cuando lo contactábamos desde Lima, ¿no?
Exactamente. Hoy hay mucha ansiedad en particular en torno a quiénes serán los miembros del gabinete y sobre todo quién formará parte del equipo económico de Humala, ¿verdad? Hay que tener presente además que en su discurso de asunción, y esto también lo comentaban ayer, Humala enfatizó que iba a mantener todas las promesas hechas a Perú y como decíamos recién, ha habido promesas de tan variado tono que esto también puede haber contribuido a generar algo de incertidumbre en torno al tipo de gobierno que va a llevar adelante Humala.
Ahora, Florencia, lo dije recién al empezar el espacio, ayer martes la bolsa de Lima se recuperó de manera significativa, aun cuando no habían ocurrido novedades concretas de parte del gobierno electo. ¿Cómo analizan ustedes ese detalle? ¿A qué atribuyen esa mejora en la bolsa?
Bueno, siempre es difícil justificar, digamos, los vaivenes del mercado de un día para el otro, pero parecería que luego de la reacción de pánico inicial ha primado, sí, algo más de calma. En ese sentido, hay que recordar que las encuestas estaban planteando una contienda bastante pareja entre Fujimori y Humala. De hecho, solo unas pocas semanas antes de las elecciones se planteaba como más probable una victoria de Keiko Fujimori y por eso, aunque ya en las últimas encuestas se insinuaba una ventaja a favor de Humala, quizás haya habido también cierto grado de sorpresa luego de del resultado del domingo, en algunos sectores de la sociedad, de la economía peruana y de los inversores que hayan justificado esa reacción inicial del lunes. Pero más allá de eso, algunos operadores bursátiles señalaban ayer también que muchos inversores, de hecho, salieron a comprar títulos peruanos el martes, aprovechando justamente la baja fuerte del lunes, porque siguen apostando a una economía peruana que muestra muy buenos fundamentos económicos después más de una década de crecimiento muy firme, ¿verdad?
Justamente, Florencia, a propósito de este punto y pensando en la economía que va a recibir la nueva administración, ¿cómo ha sido la evolución en Perú en los últimos años?
Bien, en términos generales, Perú ha tenido realmente un desempeño muy favorable en la última década, podemos decir. Fue la economía de más dinamismo en nuestra región en ese periodo, creció un ritmo promedio anual de casi 5,5% entre 2000 y 2010, y además, en base a un manejo muy ortodoxo de la política monetaria y fiscal, ha mantenido fundamentos macroeconómicos bien sólidos. De hecho, hoy Perú es de las economías latinoamericanas con menores niveles de inflación, por ejemplo. Cerró 2010 con una inflación de 2%, en línea con el objetivo puntual del gobierno, y aunque ahora viene subiendo la inflación en estos últimos meses, mantiene una inflación por debajo de 3,5%, que es el tope del rango objetivo actual. Por otra parte, a nivel de las cuentas públicas, se vio un deterioro del resultado fiscal con la crisis internacional de 2009, pero el resultado viene mejorando en 2010 y cerró muy cerca del equilibrio el año pasado, en un déficit de solo 0,6% del PBI. Y en relación a esto también, Perú tiene una deuda pública reducida de menos de 24% del PBI en 2010 en términos netos. En definitiva, este manejo ordenado a nivel macroeconómico le ha permitido a Perú obtener, de hecho, el investment grade en 2008 y la ha transformado en una de las economías más atractivas, de hecho, dentro de nuestro continente para la inversión extranjera. Los flujos de IED, de inversión extranjera directa, se han ubicado en los últimos 4 años entre 4 y 5% del PBI, que es un guarismo alto en la comparación regional, por lo que sin duda podemos decir que han sido varios los logros económicos alcanzados en estos últimos 10 años.
Y por otro lado, ¿cuáles son las materias pendientes? O dicho de otra manera, ¿cuáles serán los principales desafíos para el gobierno nuevo, para el que se instale cuando asuma Humala?
Bien, a ver, entre los elementos que quedaron en el debe de las últimas administraciones de Toledo y de Alen García, y según destacan allí los analistas políticos y económicos en Perú, estarían fundamentalmente elementos en el plano social, ¿verdad? Porque pese al fuerte crecimiento económico que recién comentábamos, hay todavía importantes segmentos de la sociedad que continúan en la pobreza. Si bien los indicadores a nivel nacional marcan que entre 2004 y 2009 el porcentaje de pobreza bajó de casi 50% a 35%, los niveles son notoriamente más elevados en las zonas rurales, están en el entorno del 60%, porque los beneficios del crecimiento se concentraron fundamentalmente en Lima y en la franja costera. Y por otra parte, persisten además problemáticas de corrupción y de delincuencia y criminalidad muy elevadas, ¿verdad? En estas áreas es que estarán seguramente algunos de los desafíos más importantes para el nuevo gobierno. En particular, además, porque en la campaña se ha generado mucha expectativa en torno a los planes sociales de Humala, que para algunos son de corte populista. ¿Sí? El desafío también estará en lograr avances sociales entonces significativos, sin que eso implique un deterioro muy importante de las cuentas públicas. En definitiva, con una economía que se encuentra a nivel macroeconómico relativamente en orden, seguramente los desafíos más relevantes para el gobierno pasarán, como decíamos, por el plano social y también por el plano político, sobre todo en este comienzo de su gestión, donde va a tener un desafío clave en lograr reconciliar las expectativas que se generaron entre los votantes más de izquierda, los que lo apoyaron en la primera vuelta, y aquellos más moderados de centro que apostaron a él recién en la segunda vuelta.
Después de la victoria de Ollanta Humala en Perú, ¿cómo está la economía? ¿Cuáles son los desafíos con los que se enfrentará el nuevo gobierno? Ese era el tema que conversábamos con la economista Florencia Carriquiri de la consultora Deloitte. Florencia, gracias. Volvemos a charlar en cualquier momento con ustedes.
Muy bien, gracias a ustedes.